Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El secretario de Estado del Vaticano reitera al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia el llamamiento del Papa Francisco a que cesen los ataques y reafirma la disposición de la Santa Sede para cualquier mediación de paz. Mientras, Ucrania acuerda con Rusia un alto el fuego hasta las 7 de la tarde en 6 corredores humanitarios para evacuar a los civiles. Y España ya acoge a más de 1.000 ucranianos que han huido de la guerra. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que la sensibilidad actual del mundo reclama que se devuelva a la mujer la dignidad y el valor intrínseco con que ha sido dotada por el Creador.
La Nunciatura Apostólica en Nicaragua comunica que su representante en Managua ha salido del país y que su secretario le sustituirá en la misión diplomática.
La Iglesia Española celebrará en los próximos meses la beatificación de nuevos mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, que serán elevados a los altares en Sevilla y Madrid.
La Fundación Pablo VI inaugura la segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática con la participación de autoridades políticas y religiosas.
Guatemala endurece las penas por abortar y bloquea la ideología de género en los colegios.
Rusia impone un corralito al limitar a $10.000 la retirada de efectivo en divisas.
En España, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envía a juicio al expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por presunta desobediencia.
El Parlamento Balear se niega a acoger la Comisión de Investigación de la Unión Europea sobre los menores tutelados.
Y en deportes, el Real Madrid se mide al PSG francés en busca de la clasificación para los cuartos de final de la Champions League.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En este diálogo, el purpurado ha reiterado el llamamiento del Papa Francisco a que cesen los ataques en Ucrania.
El cardenal Parolin también ha recordado al ministro ruso la petición del Santo Padre de que se establezcan corredores humanitarios para los civiles y los socorristas y para que la violencia de las armas sea sustituida por las negociaciones. Al mismo tiempo, el secretario de Estado del Vaticano ha reafirmado la disposición de la Santa Sede a participar en cualquier tipo de mediación que se considere útil para fomentar la paz.
Según la agencia de noticias Interfax, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha afirmado que en esta conversación telefónica ambas partes han expresado su esperanza de que la próxima ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev tenga lugar pronto y que se llegue a un acuerdo sobre cuestiones clave con el propósito de poner fin a las hostilidades.
Por otro lado, el secretario de Estado del Vaticano ha hecho unas declaraciones al canal italiano TV2000 sobre la actuación de la Santa Sede en el conflicto de Ucrania. En este contexto, ha indicado que hay varios niveles implicados: el religioso, el humanitario y el diplomático. En cuanto al plano religioso, el cardenal Parolin ha resaltado la necesidad de orar y ayunar por el fin de la guerra y la paz en el mundo.
En segundo lugar, el purpurado ha destacado la cuestión humanitaria, en especial a través de Cáritas, las diócesis y otras instituciones en Ucrania, todas comprometidas con la acogida de los refugiados.
Por último, el cardenal Parolin se ha detenido en el papel diplomático de la Santa Sede, enfatizando que lo que tienen que hacer ahora es detener las armas y los combates para evitar una escalada.
Y como en tantas partes del mundo, la Iglesia en España continúa ofreciendo su apoyo a los hermanos de Ucrania. Entre las iniciativas que están promoviendo las diócesis en nuestra nación, la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz ha ofrecido diversos espacios para los refugiados.
El obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, en Mérida, en el que en nombre de esta provincia eclesiástica ha puesto a disposición de las autoridades diversas instalaciones por toda la comunidad autónoma para acoger a los refugiados ucranianos.
La Iglesia está siempre atenta a las necesidades de la sociedad y de los más débiles. Y como provincia eclesiástica de Extremadura hemos querido sumarnos con este ofrecimiento a todas las personas y entidades que, como dice el Papa Francisco, sienten angustia y preocupación por la situación y están poniendo todos los medios a su alcance para ayudar a quienes más lo necesitan. Dice el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal que no podemos dejar de hacer el bien y en estos momentos tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Esta diócesis extremeña ha informado de que las gestiones se están realizando a través del Consejo Regional de Cáritas, que a través de las Cáritas diocesanas cuenta con amplia experiencia en el sector de la acogida y el acompañamiento a inmigrantes y refugiados y en la gestión de situaciones de emergencia.
También les contamos que las autoridades de Ucrania han confirmado un acuerdo con Rusia para un alto el fuego entre las 9 de esta mañana y las 7 de la tarde para evacuar así a los civiles a través de 6 corredores humanitarios desde la capital, Kiev, y otras localidades del país.
La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Berechuk, ha detallado que uno de los corredores humanitarios irá desde las localidades de Bucha, Hostomel, Irpin y Borcel, en el distrito de Kiev, hacia la capital. El segundo conectará Energodar con Zaporilla, mientras que el tercero conectará Sumy con Poltava. Por otra parte, los otros 3 corredores humanitarios irán de Mariupol a Zaporilla, de Volbonaja a Pokrovsk y de Raisins a Lozova. Estas 2 últimas localidades están en la región de Kharkov, una de las más afectadas por la ofensiva militar rusa.
Mientras tanto, los refugiados ucranianos que han huido de su país tras casi 2 semanas de ataques rusos se elevan hoy a 2.150.000 personas, según las estadísticas que actualiza a diario la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Más de la mitad de estos refugiados se encuentran en la vecina Polonia, a cuyas fronteras han llegado casi 1.300.000 ucranianos, mientras que el resto han huido a Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Moldavia. Además, cerca de 100.000 ucranianos han huido a Rusia.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que no ve sostenible la propuesta de Polonia de trasladar a Alemania todos sus cazas MiG-29 para ponerlos a disposición de las fuerzas estadounidenses y que puedan, llegado el caso, ser utilizados en la guerra de Ucrania.
La decisión de esta entrega por parte de Polonia se hace a expensas de la OTAN, que ya descartó hace una semana enviar cualquier tipo de aviones de combate a Ucrania para evitar que la alianza fuera parte del conflicto, tal y como expresó su secretario general, Jens Stoltenberg.
El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha señalado que esta decisión es del gobierno polaco y que su país continuará consultando con los aliados y socios sobre la asistencia de seguridad a Ucrania.
John Kirby ha señalado que el hecho de que los aviones de combate a disposición de Estados Unidos partan de una base estadounidense en Alemania para volar al espacio aéreo que se disputa con Rusia sobre Ucrania plantea serias preocupaciones para toda la alianza de la OTAN.
Mientras, aquí en España ya han llegado más de 1.000 refugiados ucranianos huyendo de la guerra y ya están acogidos dentro del sistema estatal, que cuenta hasta el momento con más de 12.000 plazas disponibles para atender a estos ciudadanos.
Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, en un acto en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde ha explicado el plan de recepción y acogida de los refugiados del Gobierno. Jesús Perea ha afirmado que se ha hecho un gran esfuerzo por redimensionar el sistema de acogida y que en este momento hay más de 1.000 personas en nuestro país acogidas dentro del sistema y que están preparados para acoger muchas más en la medida en que se pueda producir este flujo.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha dirigido un mensaje a los participantes del Congreso Internacional sobre las Doctoras de la Iglesia y las Copatronas de Europa, que ayer concluyó en Roma.
Como recuerda el Santo Padre, en este evento se conmemoraron los aniversarios de la declaración de las santas Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Teresa de Lisieux e Hildegarda de Bingen, como doctoras de la Iglesia. A estas figuras se unieron las santas europeas Brígida de Suecia y Teresa Benedicta de la Cruz, que junto con Catalina de Siena fueron nombradas copatronas de Europa por San Juan Pablo II.
En este marco, el pontífice ha resaltado que la doctrina eminente de estas santas cobra en estos tiempos un nuevo protagonismo por su permanencia, profundidad y oportunidad, a la vez que ofrece luz y esperanza a nuestro mundo en las actuales circunstancias, tan fragmentado y falto de armonía.
Del mismo modo, su santidad ha afirmado que la sensibilidad actual del mundo reclama que se devuelva a la mujer la dignidad y el valor intrínseco con que ha sido dotada por el Creador. El Papa alega que el ejemplo de vida de estas santas pone de relieve algunos elementos que diseñan esa femineidad tan necesaria en la Iglesia y en el mundo, con la fortaleza para arrostrar dificultades, una disposición natural para ser propositivas en aras de lo más bello y humano, según el plan de Dios y una visión profética del mundo y de la historia que las ha hecho sembradoras de esperanza y constructoras del futuro.
Por otro lado, Caritas Internacional ha anunciado que dedicará un mes entero a promover la participación, la igualdad y el liderazgo de las mujeres en la Iglesia y la sociedad. Así lo anunció ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer durante un seminario en Roma, para cuya organización ha colaborado la Embajada del Reino Unido en la Santa Sede.
Con este motivo, el secretario general de Caritas Internacional, Aloysius John, ha señalado que aumentar la visibilidad y dar espacio a la voz de las mujeres permite ver cómo la sociedad y la Iglesia florecen, cómo todo el pueblo de Dios es capaz de contribuir con sus dones y habilidades al servicio de los más pobres y vulnerables.
Nos trasladamos a Nicaragua, donde la Nunciatura Apostólica ha informado de que su representante en Managua, Monseñor Valdemar Stanisław Sopertag, ha salido del país. A su vez, esta Nunciatura ha comunicado que su secretario, Monseñor Marcel Mavalle Diouf, ha quedado al frente de esa misión diplomática.
En la nota que la Nunciatura Apostólica en Nicaragua ha enviado a la prensa, a las demás misiones diplomáticas y a los organismos internacionales acreditados en el país, no especifica si la ausencia del diplomático será temporal o permanente. Tampoco dice nada sobre las causas concretas de la decisión.
En los últimos años, la Iglesia nicaragüense ha pedido reiteradamente al gobierno que libere a los presos políticos y respete los derechos humanos. Asimismo, ha denunciado que el país adolece de una auténtica democracia al no respetar la independencia y separación de poderes.
Desde el inicio de la crisis político-social en Nicaragua, el gobierno se ha pronunciado en términos muy duros sobre los obispos, a los que ha calificado de terroristas y golpistas, entre otros términos. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, tuvo que ser trasladado a Roma en abril de 2019, tras descubrirse la existencia de un plan para asesinarle.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia española celebrará en los próximos meses la beatificación de nuevos mártires de la persecución religiosa en nuestro país, que serán elevados a los altares en Sevilla y Madrid. Por un lado, el próximo 18 de junio serán beatificados 27 mártires dominicos en la Catedral de Sevilla.
Se trata de 25 frailes dominicos martirizados en Almagro, Ciudad Real y en Almería. Además, hay un periodista laico dominico que sufrió el martirio en Almería, y una monja dominica de Huéscar, que se convierte en la segunda monja dominica española en ser beatificada en toda la historia de la orden. Por otro lado, el próximo 22 de octubre, la Catedral de la Almudena de Madrid acogerá la beatificación del sacerdote Vicente Renuncio Toribio y compañeros mártires, en total 12 hermanos de la Orden de los Redentoristas.
Cambiamos de asunto. Hoy se inaugura la segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que se desarrollará esta mañana. Está organizado por la Fundación Pablo VI, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española. El objetivo es poner en valor el papel de la Iglesia en la sociedad y su diálogo con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura.
Los encuentros prevén continuar con el trabajo iniciado en el año 2018 en el marco de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución Española. La sesión inaugural tendrá lugar a las 6 de la tarde. Abrirá el acto el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela. A continuación intervendrá el obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI, Monseñor Ginés García, que dará lectura a la carta del Papa Francisco recibida a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Asimismo, la sesión de esta tarde contará con la participación del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, y el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Los primeros momentos del Congreso serán un homenaje a las víctimas de la COVID-19. Posteriormente está prevista la sesión Dos miradas al mundo que viene, en la que intervendrá el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Junto a él participará el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro.
Y mañana se reanudarán las sesiones del Congreso con una primera mesa redonda sobre la nueva economía. El saludo estará a cargo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Entre los participantes en el diálogo estará el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura.
Y en otra de las mesas redondas participará la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Intervendrán otras autoridades políticas, académicas, periodistas y otros expertos en la materia. La jornada de mañana por la tarde contará con la participación del secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. La clausura estará a cargo del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García.
Por otro lado, la Archidiócesis de Burgos ha comenzado el 30º Simposio de Misionología en la Facultad de Teología de Burgos, que se celebra hasta el viernes. Su arzobispo, Monseñor Mario Iceta, ha inaugurado esta mañana el evento. La conferencia inaugural ha estado a cargo del presidente internacional de las Obras Misionales Pontificias, Monseñor Gianpetro D'Altoso. El prelado ha reflexionado sobre el sínodo de los obispos y las interpelaciones desde y para la misión. Por la tarde habrá una mesa redonda en la que intervendrá el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, quien también dirige en esta emisora el programa Iglesia en Misión. Junto a él estarán representantes de distintos ámbitos misioneros para reflexionar sobre la realidad de la misión desde distintas partes del mundo.
Por otro lado, hoy concluyen las jornadas de museólogos de la Iglesia en España, organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y que desde el lunes acoge el Seminario Mayor de Astorga. El lema que ha enmarcado este evento es Museos de la Iglesia y el reto de la despoblación, preservar el patrimonio.
En la apertura de las jornadas intervino el presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández. Junto a él participó el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, así como el director del secretariado de la citada subcomisión, el padre Pablo del Claus, y el presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia, el padre Francisco José Alegría. Entre los distintos actos y ponencias, el programa se ha completado con las visitas culturales al Palacio de Gaudí, Museo de los Caminos, la Ruta Romana, así como a la Catedral de Astorga.
Información internacional.
El Congreso de Guatemala ha aprobado una ley que endurece las penas por abortar, que serán superiores a los 5 años de cárcel y que impide la ideología de género en los centros educativos, recordando que la educación de los niños compete en exclusiva a los padres.
Guatemala solo permite el aborto espontáneo y en caso de peligro para la vida de la madre. Cualquier otro supuesto se castigaba hasta ahora con hasta 3 años de prisión. Pero con la Ley para la Protección de la Vida y la Familia aprobada ahora, las penas pueden ir de los 5 a los 25 años. La reforma además promueve el modelo de familia natural y excluye la ideología de género del currículum educativo.
Seguimos en Hispanoamérica. El Congreso del Estado de Sinaloa, en México, con mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, aprobó ayer en el Día de la Mujer la legalización del aborto libre hasta las 13 semanas de embarazo.
Con esta decisión, Sinaloa se convierte en uno más de los estados mexicanos que permiten el aborto libre durante las primeras semanas de embarazo. junto a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Colima y Baja California. La votación se produce apenas 6 meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano judicial de México con facultades de tribunal constitucional, declaró inválido que la Constitución de Sinaloa protegiera la vida desde la concepción.
Les hablamos ahora de Rusia. El Banco Central ha fijado un límite máximo de $10,000 que entrará en vigor desde hoy hasta el 9 de septiembre para las retiradas en efectivo de los depósitos en divisas que mantienen los ciudadanos del país, mientras que las cantidades que excedan dicho umbral serán abonadas en rublos al tipo de cambio correspondiente.
El Banco Central de Rusia ha subrayado que la medida no afectará al 90% de los rusos, ya que 9 de cada 10 cuentas en moneda extranjera en el país no superan el umbral de los $10,000, por lo que los titulares de estos depósitos o cuentas en moneda extranjera podrían recibir la totalidad de sus fondos en divisas en efectivo. Durante los meses de vigencia de esta orden, los ciudadanos podrán continuar manteniendo fondos en depósitos o cuentas en moneda extranjera, que seguirán contabilizándose en la divisa en la que se abrió la cuenta o el depósito, conservando las condiciones, así como el cálculo de los intereses de los depósitos.
Por otra parte, la agencia de calificación Fitch ha vuelto a rebajar la nota de solvencia de la deuda soberana de Rusia, que pasa a situarse en C, como reflejo del riesgo de impago inminente.
En su análisis, Fitch ha justificado la rebaja del rating como consecuencia en parte del decreto aprobado en Rusia el pasado 5 de marzo, que potencialmente podría obligar a redenominar los pagos de deuda soberana en moneda extranjera a moneda local, para acreedores en países específicos. En términos más generales, la agencia advierte de que el aumento de las sanciones y las propuestas para limitar el comercio de energía de Rusia aumentan la probabilidad de una respuesta política por parte del Kremlin que incluya al menos el impago selectivo de sus obligaciones de deuda soberana.
También les contamos que el riesgo de bancarrota en Rusia podría empeorar. Los países de la Unión Europea han aprobado la imposición de nuevas sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania, entre las que se incluyen añadir a más oligarcas y políticos rusos y sus familiares a la lista negra y desconectar a 3 bancos bielorrusos del sistema internacional de comunicación SWIFT.
A las nuevas medidas restrictivas adoptadas hoy por los representantes permanentes de los 27, se suman también sanciones dirigidas al sector marítimo. Las nuevas medidas, cuya función es complementar y alienar las 3 tandas de sanciones ya adoptadas, aclaran la cuestión de las criptomonedas y completan la lista de tecnologías y bienes que no se pueden exportar.
Y terminamos la crónica internacional hablando de ciencia. La revista Nature ha publicado un artículo que describe los cambios que la infección por COVID-19 produce en el cerebro humano, incluso en las zonas asociadas al olfato y la memoria.
La Universidad de Oxford ha investigado los cambios en el cerebro de 785 participantes del Biobanco del Reino Unido de entre 51 y 81 años. Los autores han identificado varios efectos a largo plazo tras la infección, como mayor reducción del grosor de la materia gris en las regiones cerebrales asociadas con el olfato y la memoria.
Además, las personas que tenían COVID-19 presentaban evidencias de daño tisular en regiones asociadas a la corteza olfativa y una reducción del tamaño del cerebro.
Los pacientes infectados también han mostrado un mayor deterioro cognitivo, asociado a la atrofia de la región cerebral, conocida como cerebelo. Los autores advierten de que para saber si estos efectos persisten a largo plazo o si se pueden revertir parcialmente, hace falta seguir investigando.
Información nacional.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afirmado que la inflación y el alza del precio de la energía solo es culpa de la guerra ilegal, ha dicho, de Vladimir Putin, algo que ha extendido también a 2021 porque, según ha señalado, el presidente ruso llevaba más de unos meses preparando ese conflicto en Ucrania.
Ante estas declaraciones, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha subrayado que antes de la invasión rusa de Ucrania, estos precios ya estaban altos por las políticas del gobierno. Por esta razón le ha pedido medidas extraordinarias y bajar los impuestos para paliar la situación que sufren empresas y ciudadanos.
En materia de tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado la apertura del juicio oral al expresidente del Parlamento y actual consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, por presunta desobediencia grave.
La causa judicial afecta a Roger Torrent y a tres exmiembros independentistas de la Mesa de la Cámara Catalana, que presuntamente desobedecieron al Tribunal Constitucional al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista, una que reivindicaba la autodeterminación y otra que reiteraba la reprobación al rey. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha decretado la apertura del juicio oral para los exmiembros de la Mesa del Parlamento, Josep Costa, Eusebi Camp de Padrós y Adriana Delgado.
En Baleares, el Parlamento se ha negado a ceder sus dependencias a la comitiva que la Eurocámara enviará a Mallorca en abril para investigar sobre el terreno el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas. La Cámara que preside un dirigente del Partido Socialista se escuda en que no hay salas para recibir a los eurodiputados porque el día programado hay pleno.
Este asunto salió a la luz hace 2 años, tras conocerse que chicas menores de edad que estaban bajo tutela de la administración pública habían sufrido abusos sexuales por parte de adultos, en ocasiones a cambio de dinero o drogas. Ahora la Cámara Autonómica ha denegado por escrito la cesión de una sala donde los miembros de la comitiva del Parlamento Europeo puedan realizar interrogatorios y entrevistas a políticos locales. Entre ellos, la de la propia presidenta balear, Francina Armengol, también del Partido Socialista, que fue citada por la misión europea para el próximo martes 12 de abril.
Más noticias. El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley de Sí Podemos, en la que se insta al Gobierno central que articule las modificaciones necesarias para que se cancele la deuda hipotecaria de las viviendas arrasadas por la erupción.
Esta proposición no de ley proviene de una moción de Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane para que se eliminen las deudas hipotecarias de las personas cuyos bienes quedaron arrasadas por el volcán de Cumbre Vieja en los municipios de Tazacorte, los Llanos de Aridane y El Paso. Sin embargo, esta proposición no de ley no tiene rango legal y la decisión final no depende de la Cámara Regional.
También les contamos que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la Fiscalía y ha declarado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es competente para estudiar la denuncia presentada contra el exministro de Sanidad, Salvador Illa, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores en el reparto de mascarillas no homologadas entre el personal sanitario durante la primera etapa de la pandemia.
La audiencia se ha pronunciado después de que la Fiscalía presentara un recurso de apelación al considerar que la decisión adecuada sería el archivo o la atribución de la competencia al Tribunal Supremo. La Fiscalía consideró que la responsabilidad criminal que se le atribuye al exministro es difusa y genérica y no se hace por su concreta intervención en unos hechos delimitados, sino por el cargo que ocupaba al momento de desatarse la crisis sanitaria. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia catalán el que deberá pronunciarse sobre la querella del sindicato médico.
El Consejo de Ministros ha concedido a título póstumo la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo al misionero salesiano Antonio César Fernández, asesinado el 15 de febrero de 2019 en Burkina Faso. Es la segunda condecoración que recibe este misionero.
Ya se le había concedido en octubre del año pasado, también tras sesión del Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, otorgada a personas que han llevado a cabo servicios relevantes al Estado, trabajos extraordinarios y otros méritos de carácter civil. El padre Antonio César Fernández fue asesinado por 3 disparos el 15 de febrero de 2019 cuando volvía a su comunidad en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, tras haber participado en una reunión de su congregación en Lomé, en el vecino Togo. Natural de Pozo Blanco, Córdoba, fue misionero en Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso desde 1982. Tenía 72 años de edad y llevaba 55 años como religioso salesiano y 46 de sacerdocio.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. El Real Madrid recibe esta noche en el Santiago Bernabéu a las 9 al Paris Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final de la Champions, un duelo en el que los blancos deben remontar la eliminatoria y poder seguir así avanzando en su sueño europeo, para lo que están obligados a ganar después de perder por 1-0 en la ida con un gol de Kylian Mbappé.
Por su parte, el Betis intentará esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, vencer al Eintracht de Frankfurt, alemán, contando con la baza de jugar en casa, en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.
Seguimos con baloncesto. El Real Madrid continúa sumido en una racha negativa de resultados después de perder ayer frente al Estrella Roja de Belgrado por 65-62 en la jornada 20 de la fase regular de la Euroliga y encadenar así su cuarta derrota consecutiva en la máxima competición continental, donde da vía libre al Barça en el liderato.
Mientras tanto, el Baskonia consiguió anoche su primera victoria del año en la Euroliga ante el Anadolu Efes turco por 87-74 en el partido aplazado de la jornada 20 de la fase regular, una noche en la que los vitorianos se repusieron al golpe inicial para remontar después del descanso.
Noticias autonómicas.
En Castilla y León, a escasos días de que se constituyan las Cortes Autonómicas, todo parece que está pendiente de negociar y siguen sin estar claras las cosas. Nos va a dar más detalles nuestro corresponsal José Domingo Sedién. Muy buenas tardes. ¿Cuáles han sido los últimos movimientos en este sentido?
Las cosas todavía no están claras. Buenas tardes. El secretario autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, manifestó el domingo que la obligación de los socialistas regionales, y citamos palabras textuales, es hacer todo lo posible para que la extrema derecha no entre en el gobierno de Castilla y León. Unas palabras que, si no hubieran tenido continuidad, permitirían interpretar que los socialistas estaban dispuestos a facilitar su abstención para que gobernara Alfonso Fernández Mañueco y evitar un acuerdo con Vox. Pero parece que no implican un cambio de actitud del líder socialista, como lo demostró segundos más tarde cuando habló de que se disponen a poder charlar siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Y aparte de esto está a hablar también de corrupción y otra serie de prerrogativas. Por su parte, el Partido Popular continúa con las conversaciones discretas, tanto con Vox como con Soria ya. En cuanto a los contactos con Vox, el portavoz nacional Jorge Buxade aseguró que pueden llegar a un buen término. Desde el Partido Popular hicieron, sin embargo, menos valoraciones, y así uno de los miembros del equipo negociador y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, insistió en que su formación sigue con la mano tendida para alcanzar un acuerdo de gobierno con los grupos que no se han autoexcluido. Contactos hubo este fin de semana y también habrá que hablar de programa, seguro, aunque queda ya muy poco tiempo. En cuanto a Soria ya, con cuyo candidato Ángel Zeña se reunió el secretario general de los populares de la comunidad, Francisco Vázquez, buscaba el apoyo de los tres procuradores sorianos para hacerse con la presencia de las Cortes, aunque para formar gobierno serían muy insuficientes estos votos sin el apoyo de Vox. Sin embargo, Zeña ya advirtió de que si entran los de Abascal, salen ellos. Así que la ecuación no saldría, con lo cual las cosas siguen de momento así.
También se ha manifestado al respecto del futuro gobierno de Castilla y León el previsible nuevo presidente nacional de esta formación política, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho al respecto, José Domingo.
En declaraciones a Antena 3, en concreto a Espejo Público, el lunes insistió que el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es el único candidato que puede gobernar en la comunidad. Y por este motivo apeló al resto de formaciones que integran a las Cortes a que le dejen gobernar, reiterando que la política española necesita un poco de altura en la coyuntura actual. Que la entrada de un comité federal del PSOE, referido a Tudanca, intente dar lecciones de lo que debe hacer quien ha ganado las elecciones en Castilla y León después de haberlas perdido, no parece muy respetuoso. Mañueco tiene el poder que le han dado las urnas y es el único que puede ser el presidente, porque así lo han dicho los ciudadanos, insistió precisamente Feijóo. Sobre un posible pacto con Vox y las líneas rojas del partido respecto a la formación presidida por Abascal, Feijóo aseguró que los límites están en el respeto a la Constitución, al Estado de las Autonomías y sus compromisos en materia de igualdad y su planteamiento europeo y atlantista. Alfonso Fernández Mañueco anunció que habrá disponibles, si cambiamos de tema, 1.800 plazas para refugiados de cara a la oleada migratoria que empieza a llegar a raíz de la invasión rusa de Ucrania. En concreto, gracias a la Administración Autonómica y a las entidades locales, se va a contar con alojamiento para hasta 1.791 personas, si bien este número aumenta a medida que se buscan y encuentran más posibles hogares. Estas plazas ya se han puesto a disposición del Gobierno, que tiene la competencia de decidir cuántas personas van y dónde. Y concluimos, Castilla y León ha dado un paso gigante el pasado ejercicio para su recuperación económica. El Producto Interior Bruto de la comunidad ha crecido en 2021 un 5,5%, una décima inferior a la previsión que manejaba la Junta, pero aún así un incremento realmente relevante en opinión del consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Garrido, que explicó como consecuencia del dato muy negativo arrastrado el año anterior. El máximo responsable en materia económica de la comunidad presentó la contabilidad correspondiente al cuarto trimestre del año y, por ende, el balance de todo el ejercicio 2021, en el que, según señaló Castilla y León, recuperó el 64% de la producción perdida por la pandemia. Con esta buena noticia concluimos. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Buena semana para ti también. Gracias, José Domingo. Hablamos ahora de Murcia. El alza de precios de los materiales encarece la planta de biocombustibles de Repsol un 6%. La petrolera comienza la transformación de la refinería en un polo multienergético que genere carburantes con nulas emisiones. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los encargados de construir la que será la planta de producción de biocombustibles avanzados de España para Repsol en Escombreras ya han comenzado a levantar las primeras estructuras de esta fábrica que cubrirá a mediados del año que viene el consumo de los aviones, los barcos y el transporte pesado principalmente sin necesidad de modificar sus motores. Los depósitos para el almacenaje del producto y las grandes columnas que sostendrán el entramado de tuberías que unirá el puerto y las nuevas instalaciones empiezan a tomar forma. Junto a todo ello irán las plantas de hidrotratamiento e hidrógeno, el núcleo que hará funcionar a esta fábrica. Después de casi un año y medio desde que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunciara la obra, el proyecto ha pasado por diferentes fases no exentas de problemas. Entre ellas está el aumento de los precios de los materiales y de los equipos como consecuencia de la rotura de la cadena de suministros durante la pandemia. Eso provocó un encarecimiento del proyecto y una redefinición de la inversión. Si en un principio el gasto iba a ser de 188 millones de euros, este ha crecido un 6% hasta los 200 millones, según fuentes de la empresa. Pero este incremento de los costes no ha sido obstáculo alguno para continuar con los planes, ya que el proyecto es estratégico para la compañía. Convertirá a la refinería de Cartagena en un polo multienergético, capaz de producir multitud de combustibles con una huella de carbono tan baja que puede ser nula e incluso negativa. Entre ellos destaca el hidrógeno renovable, explicó ayer el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, en su visita a la obra. Aprovechó para hacer una presentación oficial de los trabajos a autoridades locales y regionales y a empresarios de la comarca. Le acompañaron el presidente de la comunidad autónoma, el delegado del gobierno en Murcia y la alcaldesa de Cartagena. En las obras ya trabajan 300 personas de media al día. Conforme avancen las tareas, llegarán a ser unos 800, aunque habrá picos en los que se supere el millar. Será la primera fábrica de la multinacional dedicada a la elaboración de carburantes a partir de grasas, residuos de la industria agroalimentaria y aceites usados de origen vegetal, entre ellos los de cocina, recalcó el presidente de la compañía.
Y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente dijo ayer que el 13% de las explotaciones ganaderas de la región de Murcia tienen a la frente a una mujer. Danos más detalles.
Así es. El 13% de las explotaciones ganaderas de la región están dirigidas por mujeres, una cifra que se eleva al 21% en el sector de ovino y caprino. Lo dijo ayer el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante una jornada organizada por la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca, para visibilizar el papel de la mujer al frente de las explotaciones ganaderas. 5 de ellas narraron sus experiencias, como Lola Pérez, que dirige una granja con 1.700 cabras y aseguró que su trabajo es sacrificado. He renunciado a estar tiempo con mis hijos, pero es muy gratificante. Según luego, el relevo generacional está garantizado, como acredita que el primer curso de la Escuela de Pastores haya tenido un tercio de alumnado femenino. Y finalizamos la crónica con esta información sobre la COVID en Murcia. La región de Murcia registra de nuevo 500.000 de casos diarios por COVID y vuelven a bajar los ingresos. Salud notificó 2 fallecimientos a causa del coronavirus, un varón y una mujer de 74 y 88 años. La región de Murcia consolida la estabilización de casos de COVID registrando de nuevo 500.000 de contagios. Salud notificó en las últimas 24 horas 558 nuevos contagios de coronavirus. En estos momentos hay 5.562 casos activos y 5.383 personas que se encuentran en aislamiento domiciliario. Además, los ingresos hospitalarios bajan. Actualmente se encuentran hospitalizadas 179 personas, 15 menos que el día anterior. Además, 27 de estos pacientes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, 3 menos que durante el domingo. La región registró 2 nuevos fallecimientos a causa del COVID. Se trata de un varón y una mujer de 74 y 88 años. Ya son 2.173 personas las que han perdido la vida en la comunidad por esta causa. Y hasta aquí las noticias de hoy. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Gracias por toda esta información, Rafael. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos cielos nubosos en amplias zonas de nuestra geografía, aunque no se esperan precipitaciones excepto en Galicia. Las temperaturas mínimas se mantienen bajas y las máximas suben ligeramente. Y mañana jueves esperamos de nuevo cielos nubosos, con precipitaciones en puntos del Cantábrico, Galicia o del nordeste de Cataluña, sin descartar alguna llovizna en el estrecho. Se esperan avisos costeros en La Coruña. Y las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes variaciones.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Javier Pérez y Marta Troyano, y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.